En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de tertulia con Teresa Mera, profesora de Economía de la Universidad Complutense. Teresa, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y Ángel.
Efectivamente, está con nosotros Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, Teresa y a todos los oyentes. Que sepáis que ha dejado de llover justo porque yo estoy aquí. En cuanto me vaya, volverá a llover los próximos 10 días, pero así puedo decir qué buen tiempo tenemos en Madrid.
Hay que ser positivo, hay que ser siempre positivo. Lo que sucede conviene, como se suele decir, así que me parece bien que lo analices en esa clave. Lo que no sé si sucede es que estamos discutiendo y no parece que haya mucho acuerdo sobre el gasto en defensa, sobre la subida del gasto en defensa, Teresa. Hemos visto que el Congreso parece que lo quiere eludir. Pedro Sánchez, no sé hasta qué punto podrá hacerlo. Ahora mismo se gasta más de lo que está recogido en presupuestos a través de ciertas herramientas alternativas. ¿Qué se puede hacer con ello? ¿Qué se debe hacer con ello?
A ver, hay un compromiso efectivamente, pero eso no es de ahora. Ya venía, ahora digamos, está más acuciante, ¿no? Por el tema del conflicto en Ucrania. Pero había un compromiso por parte del gobierno español, como de todos los gobiernos, de que se tenía que ir aportando a la OTAN el 2% del Producto Interior Bruto. Eso no se ha hecho y ahora nos encontramos con que, pues es requerido, habida cuenta de la situación que ha surgido entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, por simplificarlo, ¿no? Entonces, se ha comprometido Pedro Sánchez a que lo iba a hacer. Por otro lado, la Unión Europea se ha comprometido a que tiene que aportar para toda la industria armamentística y lo tiene complicado Pedro Sánchez porque no tiene o no cuenta con los números como para que salga aprobado el aumento del gasto en defensa. Entonces, él está buscando, quiere cumplir su palabra de cara a Europa y de cara a la OTAN, y por lo tanto está buscando alternativas, y seguro que echa mano, como ha echado en otras ocasiones, del fondo de contingencia. Pero aquí hay un pequeño problema, y es que para usar el fondo de contingencia, bueno, el fondo de contingencia es la aportación que se va haciendo para todos esos gastos imprevistos, sí, sí, que en los últimos años con Pedro Sánchez se ha utilizado de forma muy discrecional y para cosas que veía que no aprobaba por el Congreso, pero claro, por el Consejo de Ministros. Pero en este caso el problema que tiene es que partidos del gobierno no le apoyan y lo tiene también un poquito claro, duro en el Consejo de Ministros. Con lo cual no sé muy bien qué va a hacer, qué pasos puede dar.
Veremos. Estamos viendo a Ángel Bloomberg y está Mark Rutte, está el secretario general de la OTAN, entrevistado por esta relevante cadena económica internacional, y lo que les está diciendo a los estadounidenses, estando allí de visita, es no, los aliados lo que tienen que gastar es considerablemente más del 2%. Y estamos aquí luchando, peleando, haciendo equilibrios para ver cómo se llega al 2%, que estamos en el 1,28%.
Bueno, yo creo que además, si escuchas lo que dijo Sánchez ayer a última hora, que esto lo iba a decidir después de la cumbre de la OTAN, estamos ante una patada más hacia adelante por parte de Pedro Sánchez, porque sabe que no tiene los apoyos. Entonces, como la estrategia de Sánchez es sobrevivir un día más, va a sobrevivir algún día más. La realidad es que no tiene apoyo, solo tiene apoyo de su partido, y a lo mejor incluso si no fuera como es, posiblemente ni dentro de su partido tendría apoyo, y que además está ninguneando a todas las posiciones políticas. Salió de las diferentes reuniones, por cierto, primera vez que Bildu entra en Moncloa, esto también sería digno de analizar, salió de las reuniones diciendo, como no tengo acuerdo, después de la OTAN veremos. La realidad es que evidentemente los partidos que forman parte de la coalición de mal llamada progresista no van a apoyar este gasto en defensa, y es un gasto que tiene que existir. Entonces yo la verdad es que le diría desde aquí, desde cualquier sitio, a Pedro Sánchez, oye, si no tienes los apoyos para una de las líneas estratégicas más importantes de la Unión Europea durante los próximos años, convoca elecciones y que los españoles decidamos.
Porque si no, al final, son miles de millones más los que hay que poner sobre la mesa para el 2%. No te digo ya si se pide el 3%. Eso al final no tiene mucho recorrido, como porque el fondo de contingencia está limitado. Al final, ¿cómo sería? ¿A través de impuestos?
Pero ya no solo eso, o sea, es que él ha dicho que no va a recortar el gasto social, se lo ha prometido a su socia de gobierno, a Yolanda, la vicepresidenta del gobierno. Ha dicho también que no va a incrementar la deuda porque no se lo permiten. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿qué lo vas a hacer? ¿Vía nuevos impuestos? ¿Y cómo vas a aprobar esa vía de nuevos impuestos? ¿Con quién? ¿Quién te va a apoyar? Es que al final está en una encrucijada en la cual sus socios no la apoyan, la oposición evidentemente no tiene por qué apoyarle y nos encontramos en un momento en el que es una patada para adelante. Yo creo que lo peor que puede pasar ahora mismo es esta indefensión que tenemos todos los españoles a una política europea, que yo creo que es lógica, aumentar el gasto en defensa, ya que nuestro aliado natural ha dejado de estar, no aliado, porque aliado sigue, sino en primera línea, y tenemos que ponernos manos a la obra. Es que cada día que estamos perdiendo, pues nos pasan cosas como estas, que Rutte está diciendo que hay que subir el gasto en defensa más del 2%, y aquí estamos viendo cómo incrementar. Por cierto, todos esos miles de millones de euros salen de los impuestos de todos nosotros, que esto siempre parece que lo olvidamos. Todos y cada uno de los euros que se van a invertir en defensa salen de los españoles. Importante, porque al final pensamos que el dinero viene de Europa, como dijo en su momento con los fondos Next Gen, pero no, todo eso sale de impuestos de los españoles.
Es tremendo. A todo esto, Teresa, hemos visto un estudio del Instituto Juan de Mariana y cada trabajador pierde, ha perdido durante la era Sánchez, a pesar de la subida del SMI y de otras medidas, 1.400 euros de poder adquisitivo, con lo que tampoco se puede sacar mucho pecho, ¿no? ¿Cómo se va a consumir? Es dificilísimo. ¿Cómo se va a estimular la economía, ¿no?
Sí, un poquito complicado, por eso la presión que está sufriendo el gobierno en el Consejo, en el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Pues porque hay dos causas que es lo que han hecho que la aportación sea: una, la inflación, que yo creo que todos lo hemos sufrido y todos somos conscientes de ello, y otro, que ya en este programa, tanto Ángel como yo habíamos dicho varias veces, el hecho de que no se deflactó el IRPF. Y por lo tanto, bueno, pues eso sí se ha ido sumando, esas estimaciones hacen que lleguemos a los 1.400 euros. Complicado, porque uno de los. A ver, por eso está haciendo crecer el Producto Interior Bruto. Lo está haciendo porque está viendo que el consumo no reacciona y de ahí toda la cantidad de gasto público que está realizando. Esto es inflar el Producto Interior Bruto en cosas que no son productivas, que hace que crezca el Producto Interior Bruto para venderlo donde quiera venderlo, pero que no son resultados de cara a los consumidores ni a los ciudadanos, ¿no? Esto es lo de cavar zanjas y cerrar zanjas,
Sí,
¿no? Crece el Producto Interior
ya
Bruto, pero eso no es para el
es
futuro,
tremendo.
efectivamente.
Ángel, pérdida de poder adquisitivo, y al menos, ha mencionado la deflactación, Teresa, al menos parece que el Congreso le aprieta un poquito a Hacienda, porque Montero es inasequible al desaliento, se ha empeñado en no deflactar.
Bueno, ella yo creo que su única pasión cada mañana que se levanta es pensar cómo subir los impuestos a los españoles, con lo cual ella no va a cambiar de opinión. Mira, Rafa, es algo que veníamos diciendo en este programa, tanto Teresa como tú, como yo, y seguro que mucha gente que nos escucha también. El español medio ha perdido poder adquisitivo desde la pandemia. Los grandes datos macro, como bien ha indicado Teresa, los grandes datos macro funcionan. Pero la realidad es que una familia que ingresa 25.000 o 30.000 euros al año ha perdido 1.400 euros netos, importante, 1.400 euros netos. Esos son 110 euros más o menos al mes. La realidad es que la no bajada de los impuestos, la no bajada del IRPF y sobre todo una de las cosas que aquí ha pasado por alto, yo no entiendo muy bien por qué, la luz. O sea, el precio de la energía y la subida de los impuestos de energía, es que eso afecta a absolutamente todo. Y de hecho, si nos fijamos en los datos de inflación, vemos que la luz afecta mucho. Entonces, el español medio ha perdido. Y es que, insisto, la nueva inversión que hay que hacer en defensa, ¿de dónde va a salir?
Tremendo. Menciona Ángel la inflación. Teresa, se han confirmado los datos avanzados, 3% de subida debido a la electricidad principalmente, pero también la subyacente sube un 2,2%. Y además es que ya tenemos 5 meses seguidos de subidas, que creíamos que esto era ya algo del pasado, pero está ahí.
Sí, efectivamente. Y además, si analizas y desglosas en las previsiones cuáles son los elementos, el primero y principal, lo ha dicho Ángel, es la electricidad. ¿Por qué la electricidad? Hombre, ahí concurren dos circunstancias. Una, el hecho de que se ha vuelto a establecer el 21% del IVA, los impuestos, otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Y después, además, tenemos el hecho de que los alimentos estaban subiendo, los precios habían disparado y, seamos realistas, es muy difícil que vuelvan hacia atrás,
Sí.
¿vale? Tenemos una economía en la que una vez que tú has alcanzado una subida de precios, el que vuelva hacia atrás, es complicado. Entonces, aun suponiendo que no hubieran variado y que permanecieran, simplemente con la subida del precio de la energía, ya tenemos el componente perfecto. Hay una parte positiva, vamos a decirlo así, y es el hecho de que por lo menos se ha conseguido que ahora la inflación subyacente esté por debajo del índice de inflación general. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque adoptar medidas de aquellos precios que no podemos controlar, que son más volátiles, bueno, pues es ver un poquito cómo va la evolución e intentar de alguna manera que los precios que sí se pueden controlar, bueno, pues no despunten, ¿no? Para equilibrar, digamos, esas medidas, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver. Yo creo que a corto plazo vamos a seguir con una tasa de inflación del 3% y más a la vista de lo que nos espera, ¿no? Y de los endeudamientos que nos esperan por parte del gobierno.
Fíjate, Ángel, derivas alcistas para los precios por aranceles, por circunstancias concretas de cada país, como esta que estamos viviendo, nos harían pedirle al BCE tipos altos. Pero claro, la tercera, cuarta, según el momento, economía del mundo, la alemana, que es la que lleva el peso del PIB europeo, en una atonía total, prácticamente en recesión, muy cerquita. Eso nos pediría tipos bajos. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Porque no va a cuadrar el ciclo de las dos cosas.
Bueno, y así es como se crean las grandes crisis, ¿no? Cuando no tenemos una solución ortodoxa para los problemas real. Bueno, yo creo que la línea, y mira que sabes que soy muy crítico con el BCE y con Alemania de manera general, pero creo que la línea de Alemania de, oye, ahora sí que nos vamos a endeudar, sobre todo por un problema real que tenemos, que tenemos a los invasores al lado. Creo que puede mover mucho la economía alemana y a partir de que se mueva esa economía alemana, posiblemente el resto vayamos detrás. Pero es que también tenemos que analizar, para analizar el presente tenemos que ver el pasado. Alemania ha sobrevivido de la energía barata rusa durante los últimos 15 años aproximadamente. Ahora se ha acabado la energía barata, por eso está agonizando la economía alemana, porque es que no tiene la energía barata. Entonces, a partir de aquí, si realiza una gran inversión en esta línea, también importante, y es algo que venimos diciendo aquí, el futuro ya no depende del dinero, depende de la energía. Todo es tecnológico a día de hoy, todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea y sobre todo los mega grandes centros de datos requieren mucha energía. Por lo tanto, habría que pensar en soluciones como el ITER, que funcionaran rápido y hacerlo y replicarlo en diversos países de Europa, porque el futuro ya no depende tanto del dinero, depende de la energía y las materias primas.
Ángel, me estaba acordando, tienes tu razón, ha vivido del gas baratísimo ruso, Gerhard Schröder, sus vínculos con Gazprom, lo que sea. Pero ¿qué otro asunto ha encarecido la energía en Alemania? La cesión a los verdes, el disparo en el pie, que igual nos suena en este país, renunciando a la nuclear. No tiene ese problema Francia. Francia tendrá otros, pero ese no lo tiene. No lo tiene Estados Unidos, no lo tiene China. Igual algo hay que aprender.
Claro que hay que aprender. ¿Qué es lo que hay que aprender? Que al final es muy bonito. Todos queremos una ciudad súper verde, súper bonita, pero si la economía se para, la ciudad no va a ser verde. O sea, aquí yo siempre pongo el ejemplo cuando me preguntan del ejemplo de Grecia. Grecia es una ciudad, o sea, perdón, es un país que entró en una crisis tan gorda que la gente cortaba los árboles de las calles para calentar las casas. Entonces, démonos cuenta de lo que importa a la economía, que desde luego hay que tener una política de sostenibilidad, hay que pensar en que hay que descarbonizar las ciudades porque nadie quiere vivir en una ciudad contaminada, pero ojo, también hay que hacerlo en consonancia con la economía. Y como Alemania tenía la energía tan barata, le daba igual cerrar una nuclear. Ese es el problema.
Es tremendo. Vamos con Trump, Teresa. La guerra arancelaria se sabe cuándo empieza, no cuándo acaba. Tú golpeas, pero el otro te responde. Ahora amenazas con otro golpe mayor. Al final entras en una espiral verdaderamente incontrolable. Y yo no creo que Trump fuera tan bisoño, tan tontorrón de pensar que no iban a responder. Pero estamos ya metidos en esa pugna.
Sí, y como no se frene, digamos, el resultado va a ser negativo, no solo para la economía norteamericana, sino para todas las economías que tengan relación con la economía norteamericana o con Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los aranceles, en definitiva, provocan dos cosas. Una, la subida de los precios de los bienes que nosotros importamos, con lo cual, si tú no quieres que te traspase, digamos, en el caso de Estados Unidos, esa subida de aranceles, los precios en los productos que estás importando para los norteamericanos, tienes que hacerlos dentro de tu economía. Y ver, hacerlos dentro de tu economía tiene un riesgo, ¿vale? Lo mismo que digo para Estados Unidos, para cualquier país. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, pues que como tienes margen para subir costes, pues a lo mejor te acomodes, no buscas maneras más competitivas o más productivas de hacer esos productos porque estás protegiendo la industria nacional. Esto ya se vivió en España,
claro,
cuando estábamos protegiendo la industria nacional en la etapa de proteccionismo, con lo cual eso es malo para la economía, en este caso que establece el arancel, pero es malo para la economía que tiene relaciones comerciales con el país que establece los aranceles, porque eso supone que le van a cortar una vía de salida a la producción de los bienes que tenemos. En el caso de España, nosotros estamos exportando, España o la Unión Europea, si quieres mejor lo hago de clara, la Unión Europea. La Unión Europea está exportando a fecha de datos del 2023 un 18%, ¿vale?, de productos a Estados Unidos. Nosotros importamos, la Unión Europea importa menos, importa un 10%, pero estamos exportando un 18%, con lo cual, si establecen los aranceles y nosotros nos tenemos que quedar con ese 18%, ¿dónde le damos salida?
Sí,
porque
sí, es complicado.
Muchos de esos productos, claro, están encaminados específicamente para el mercado norteamericano. Y pongo el ejemplo de cuando España entra en la Unión Europea y tiene que, digamos, recomponer la producción del aceite, que fue un año en el que tuvimos una cosecha excelente y teníamos que consumir aceite porque no nos estaban importando en una primera fase, disminuyeron la importación de aceite por parte de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, bueno, eso
sí,
ya
sí,
se
sí.
ha vivido.
Eso habrá que verlo. Me llama la atención, quiero otra derivada a tratar contigo, Ángel, porque estamos viendo declaraciones muy contradictorias, incluso con los aranceles de Donald Trump, que te los pongo, que no te los pongo, que les doy una patada, que te los pongo a partir de no sé cuándo. Y es evidente que todo esto afecta mucho, mucho a los mercados, porque no les gustan nada las incertidumbres, que son miedosos. Y yo he escuchado ya a algunos apuntar a que es una acción deliberada de Donald Trump para empujar al inversor, sacarlo de la renta variable, empujarlo hacia la deuda, porque la deuda en Estados Unidos es un problemón.
92.000 millones de problemas, de hecho, que tienen que pagar este año.
Es un problemón.
Sí,
entonces,
sí.
¿Sería una solución? ¿Ves factible que esto pudiera ser? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que hay cosas con las que jamás se debe jugar y todos los que hemos invertido en bolsa hemos aprendido. El mercado siempre gana. Da igual lo que hagas, da igual lo listo que te creas, aunque seas el presidente de Estados Unidos, el mercado siempre gana. Con lo cual, si esa es su estrategia, su error va a ser manifiesto y lo veremos en un corto plazo seguro. La realidad es que yo creo que Donald Trump se equivoca, creo que al final él prometió proteccionismo a sus votantes y lo está llevando a cabo, pero en la historia de la humanidad jamás el proteccionismo ha demostrado que sea bueno. Con lo cual, si esa es la línea que va a tomar Estados Unidos, en 5 años veremos que Donald Trump sale por la puerta de la Casa Blanca porque le han echado los mismos que le han votado.
Fíjate, Ángel, al hilo del ejemplo que ponía Teresa, ¿no?, de producir en tu territorio, que es lo que él fomenta, yo estaba pensando sobre esa inversión multimillonaria en Arizona y en otras zonas de TSMC, que viene casi obligada, sí, a pagar la protección que le presta, pues poniendo una fábrica de semiconductores de última generación. Pero claro, yo pienso, ¿va a cobrar lo mismo un estadounidense que fabrique semiconductores en Arizona que un taiwanés?
Pero vamos a ver, ¿por qué Taiwán es lo que es? Porque muchos ingenieros americanos se fueron a Taiwán porque no tenían que pagar los mismos impuestos ni los mismos sueldos. Ahora, cuando lo traigan de vuelta, van a tener que pagar los sueldos americanos.
¿Y entonces?
O sea, y entonces el semiconductor va a subir y Taiwán va a volver a ganar.
Es tremendo, claro, porque...
Es que lógica aplastante, es que no hace falta ser economista.
Inflación
claro,
y pegarte un tiro en el pie.
No, ¿y qué haces? ¿Prohíbes la entrada de semiconductores en Estados Unidos? ¿Estás loco? ¿Qué te va a hacer Apple?
Es tremendo, es tremendo. Ángel, Teresa, como siempre, os agradezco mucho vuestro pensamiento y vuestro tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.